Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Un día más, y creo que es el tercero que les digo lo mismo. Entramos en una semana clave para el reparto de menores migrantes. Una semana en la que, pasado mañana miércoles, el presidente regional Fernando Clavijo mantendrá una reunión decisiva. Una más, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar forma a la financiación de esta medida. Un reparto de menores que, en cualquier caso, se eterniza en el tiempo. Y se eterniza porque los partidos políticos de Madrid han sido incapaces de llegar a un acuerdo para lograr una solución que es la cuestión nuclear de este asunto. Metidos en sus cuitas, tribulaciones y enfrentamientos personales y de partido, PSOE y Partido Popular, fundamentalmente secundados por las actitudes extremistas de Vox, han utilizado este asunto como un arma arrojadiza más sin llegar a un punto de encuentro en la capital de España. Para muestra, un botón, las palabras en las últimas horas del líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Los inmigrantes irregulares que han entrado en España por incompetencia del gobierno central los ha de gestionar el gobierno central. Y no se puede crear una crisis humanitaria en Canarias ni repartirlo por las comunidades autónomas como si fuesen mercancías y sin molestar a los socios.
Acusaciones hacia el gobierno central, las que se agarra el PP nacional para no lograr un acuerdo, dejando a su líder regional, Manuel Domínguez, en una muy difícil situación. Y mientras, Fernando Clavijo pelea como un jabato para lograr ese objetivo. Y mientras eso pasa, sin duda, ha sido el político que más raciocinio ha puesto en toda esta historia. Sí, amigos, en Madrid solo hay ruido. Sí, mientras nadie parece reparar en la situación de estos menores y en el colapso que sufren los centros de acogida en las islas.
El resto es el ruido en el que está instalada la política de Madrid. Nosotros estamos muy lejos de ese ruido. Nuestro modo canario de hacer las cosas es un modo pausado, sin perder el norte, porque aquí lo que no podemos perder el norte es las batallitas políticas. Aquí hay niños y niñas en una situación dramática, que no podamos prestarle los servicios ni los derechos a los que tienen, y que de luego eso es lo que motiva la actuación de las instituciones canarias.
Por cierto, en esa reunión con la ministra Montero también se van a tratar otros asuntos de calado, incluidos en la agenda canaria. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Información la que te ofrecemos desde primera hora, comenzando semana 6 y 20 y 6 y 50. Lo has escuchado con Santi Morollón, por supuesto, nuestras primeras desconexiones regionales a partir de las 7 en Herrera en COPE Canarias con Roberto González, y 10 de las 10 Herrera en COPE Tenerife con todo el equipo para contarte las claves de una mañana informativamente hablando que nos deja estos titulares. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. 6 embarcaciones con más de 300 migrantes a bordo han sido rescatadas en las últimas horas cerca de las costas canarias, en las islas de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Lanzarote. Este texto acordado que tú comentabas la semana pasada para sacar adelante el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados no tendrá el apoyo del Partido Popular y ya se negocia con Junts para sacarlo adelante en el Congreso. Esta mañana le hemos preguntado al coordinador general del PP de Canarias, a Jacob Cuadri, al respecto de la diferencia de criterios entre el PP de Canarias, que está a favor del reparto, con el PP nacional, que votará en contra del mismo.
Los canarios y las canarias nos votaron para defender los intereses del archipiélago, y eso es lo que estamos haciendo. El pacto de gobierno en Canarias funciona bastante bien, hay un entendimiento, una comunicación y una empatía total. Yo creo que se están haciendo bastante bien las cosas y están ahora mismo pues enfrentándose de manera conjunta a esta grave crisis migratoria, la mayor de nuestra historia, y es lógico, ¿no?, que pues se enfrenten a situaciones complicadas, pero yo creo que la unión que hay ahora mismo Partido Popular y Coalición Canaria en las islas está haciendo que esta gestión desde Canarias yo creo que se esté haciendo de forma unida, ¿no?
Y éxito tinerfeño este fin de semana en la gala de los Goya con el premio a Mariposas Negras del director de Gara Chico, David Baute, como mejor película de animación. Baute fue recibido triunfalmente a la llegada este domingo a su municipio. Esta mañana nos contaba que todavía está emocionado por el recibimiento y que no se esperaba este premio.
Solo ser pesimista y pensar que, de hecho, pensar pero con razón, o sea, las otras películas eran muy buenas, o sea, Dragon Keeper tiene un trabajo de animación increíble, Buffalo Kid a nivel artístico es una obra maravillosa, igual que Rock Bottom, Super Chaos, o sea, que son películas que todas tienen un valor importante, ¿no?, a nivel narrativo también, y bueno, nunca lo esperas.
Hay que hablar también, Guillermo, de sanidad, porque esta mañana a las 11 de la mañana comenzarán las concentraciones convocadas por toda España por parte de los sindicatos médicos como paso previo a la gran manifestación de este próximo jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad contra el nuevo estatuto marco para exigir una regulación propia y específica de los facultativos. Javier Luño es portavoz del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, es uno de los sindicatos convocantes, critica la gestión que ha hecho el Ministerio de Sanidad, dicen que no todo vale para todos y que lo que sí han conseguido es poner de acuerdo para protestar a toda la profesión.
Este borrador, lo que ha hecho la ministra de Sanidad, el ministerio y la ministra de Sanidad, es poner de acuerdo a toda la profesión médica, algo que no se conseguía hace mucho tiempo, y es que no solamente sindicatos, organizaciones colegiales, colegios de médicos de toda España, asociaciones profesionales independientes, estamos en contra de este estatuto. Entre ellos está lo que tú dices, evidentemente el tema de la compatibilidad, pero lo que nosotros buscamos es un sistema de compatibilidad con la máxima, al mismo tiempo trabajado, misma retribución, y sobre todo intentar que sea común en todas las comunidades autónomas.
Estas protestas se llevarán a cabo hoy de 11 de la mañana a 11 y media en los hospitales y en los centros de atención primaria de 1 y media de la tarde a las 2 de la tarde. Y acabamos en el Teide, porque un cedro localizado dentro del Parque Natural se ha convertido en el árbol más anciano de Europa, con 1.500 años. Esta identificación ha sido llevada a cabo por la Fundación Universidad de Valladolid. Uno de sus investigadores es José Miguel Olano, además de profesor en botánica. Comenta que estos árboles están situados en zonas inaccesibles del parque.
Todos estos cedros están en zonas bastante inaccesibles, en el sentido de que están colgados en riscos. La información de dónde está, eso es ya claro. Son los gestores del parque los que deben decidir y el cabildo que se hace con él. En realidad están en zonas inaccesibles, no puedes llegar a ese árbol. De hecho, están allí porque la gente no podía llegar, si no se hubieran cortado en el pasado cuando esa roca de madera es muy valiosa.
Uno de estos árboles ha sido bautizado como Bárbol, es el nombre de un personaje del Señor de los Anillos.
Gracias, Tony. 10:12, las claves del día nos llegan, claro que sí, con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Nosotros lo que nos hace felices es escucharte, claro que sí. Ya sabes que activamos nuestra central de WhatsApp ya. Tus mensajes, tus notas de voz en el 610-1080-11, 610-1080-11. También sabes que puedes interactuar con nosotros las 24 horas del día en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, en X arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Y no lo olvides, en la web en cope.es nos buscas en emisoras Tenerife y tienes la mejor plataforma de información a nivel regional para que siempre estés informado. Cosas tengo que contarte de aquí hasta las 12 del mediodía. Hay que hablar de Santa Cruz. Hablaremos también de ese anuncio que comentábamos antes. De un piso de los Realejos que no quieren a residentes. ¿Es legal todo esto? Estaremos también en un hotel para ver cómo llega la ocupación de cara a los carnavales. Y por supuesto, tendremos un bloque amplio de carnaval en la hora y 45 minutos de radio que nos quedan siempre contigo por delante.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo del lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Ópera de Tenerife. Julio César en Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá, tu lugar en la ópera.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En esta noticia del día hablamos mucho de vivienda porque está en el top de las preocupaciones ahora mismo de muchos canarios en toda España, pero particularmente en Canarias. Fíjense, es raro el día que no abrimos los teletipos y nos sale alguna noticia que estamos a la cabeza de España. Hoy, por ejemplo, ¿no? Según el portal pisos.com, estoy leyendo en Europa Press, Canarias es la segunda comunidad la que más aumenta el precio de alquiler en el mes de enero con casi un 22%. Un 22%. A ti te preocupa la vivienda y por eso hablamos de vivienda. Y por eso queremos denunciar un caso que nos ha llamado poderosamente la atención y que se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas. Es un anuncio en el portal Fotocasa, fotocasa.es. Se trata de un apartamento de alquiler en Los Realejos, en la calle Puerto Franco, que me dicen que está por la zona del Toscal, ¿no? De la zona de Los Realejos, una zona donde por otra parte hay muchos residentes extranjeros. Bueno, es un apartamento, 700 euros al mes, una habitación, un baño, 70 metros cuadrados, es una primera planta. Hasta aquí todo normal, si normalizamos, ojo, si normalizamos que un apartamento de 70 metros cuadrados y una habitación cueste 700 euros, pero bueno, hasta aquí podríamos decir que es normal. Pero la coletilla es lo que ha generado polémica en las redes. Pone entre varios signos de admiración. Importante, por petición del propietario, abstenerse residentes. Abstenerse residente. Entiendo que se refiere a residentes en Canarias. Entiendo, que no lo especifica más. Pero bueno, y yo me he preguntado, ¿esto es legal? Ético no sé si es. Vamos, yo tengo claro que muy ético no es. Pero bueno, ¿es legal o no es legal? Se lo voy a preguntar a Isidro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días. Isidro, buenos días. Estaba por ahí Isidro Martín. A ver si recuperamos la comunicación con Isidro Martín, el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Realmente, es bastante curioso este asunto, ¿no? Es decir, que estemos alquilando un apartamento. Ojo, que es verdad que en esa zona me dicen que hay mucho residente, a lo mejor, o por lo menos extranjero de larga duración, que viene a pasar el invierno, pero abstenerse a residentes. ¿Realmente es ético, es moral, realmente es legal o no? Son algunas cuestiones que te puedes plantear cuando ves este tipo de anuncios. Y realmente cada vez son más frecuentes este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, cuando tú ves abstenerse a residentes y hay tantos residentes que quieren obtener una vivienda, te hacen muchas preguntas. Creo que ya está Isidro Martín. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los radioyentes.
Yo te he pasado este anuncio. ¿Qué sensación te genera ver esto en un portal, bueno, pues de los que se dedican a alquilar, como experto inmobiliario, alquilar pisos aquí en Canarias?
Hombre, la verdad que el anuncio da tristeza, ¿no? No sabemos si lo puso algún agente inmobiliario o lo puso el propio propietario, pero da tristeza, ¿no? Que de alguna manera se quiera un poco excluir exactamente a los residentes, ¿no? La verdad que nosotros desde APEI, la verdad que no estamos de acuerdo con este tipo de anuncios, porque la verdad que entendemos que se está excluyendo completamente a la persona. No sé qué motivos tiene la propiedad en exigir eso. No sé si ha tenido anteriormente, pues algún conflicto con residentes, pero entendemos que ese tipo de anuncios, si lo ha hecho un profesional, ni tan siquiera se debería hacer el comentario directamente en esa publicidad, ¿no?
Con la normativa a la mano esto es posible, si no vulnera la legalidad, digamos, publicar este tipo de anuncios, ¿no?
No, vulnerar no la puede vulnerar, lógicamente, porque tú tienes el derecho de admisión y, lógicamente, yo como propietario puedo poner unas condiciones y si no las cumples, pues prácticamente puedo rechazar al inquilino. Pero yo creo que, bueno, que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Y tenemos que pensar que un residente común, un residente, puede también crear un gran problema concretamente al propietario. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar que los residentes o los no residentes van a crear problemas? Yo creo que las cosas hay que hablarlas, hay que comentarlas, y si se buscan concretamente unas condiciones concretamente que el propietario las acepte y el residente o el no residente las acepte, en este caso el inquilino, yo no creo que haya conflicto, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa, Isidro, yo entiendo que esto es perfectamente legal, ¿vale? Pero te voy a poner un ejemplo extremo, parecido pero extremo, es decir, si yo publico anuncio, por ejemplo, diciendo abstenerse alemanes, abstenerse británicos o abstenerse marroquíes o negros, por ejemplo, ¿eso es legal?
Hombre, lógicamente tendríamos que mirar que lógicamente pues esto sería un discurso más bien xenófobo, que yo creo que tenemos que estar por encima de eso, ¿no? Yo
claro, creo pero que ¿por qué no residentes no y puedo publicar un anuncio diciendo abstenerse de británicos, por ejemplo, para que nadie se sienta ofendido?
Si yo te entiendo perfectamente, no se debería concretamente poner ningún tipo de xenofobia, sí. Exactamente ningún tipo de anuncio, y lógicamente se le debería dar siempre y cuando reúnan los requisitos concretamente que marca la ley y que marca concretamente el propietario, no deberíamos poner ese tipo de pega. Yo soy incapaz de ponerlo en cualquier anuncio. De hecho, lógicamente nosotros somos bastante abiertos concretamente. Da lo mismo religión, da lo mismo sexo, da lo mismo color de piel. Nosotros no da exactamente país, nos da lo mismo exactamente. Yo creo que si reúne los requisitos mínimos que nosotros queremos, pues perfectamente te alquilamos la vivienda.
Bueno, yo decía que es una zona donde suelen, por lo que me cuentan, hay muchos residentes extranjeros, pues gente que a lo mejor tiene ahí un alquiler para pasarse pues todo el año, todo el invierno, etcétera, ¿no? No sé si el tema va por ahí, no sé si el tema va, como tú dices, porque puede haber algún residente que le haya causado problemas a este propietario, o que no lo haya pagado, o que tenga miedo a que no le pague. Pero hombre, yo creo que también este tipo de portales deberían filtrar un poco este tipo de cosas, ¿eh?
Yo creo que ahí es donde el portal tendría también un poco que hacer mella exactamente en ese tipo de anuncios y publicaciones, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el portal ahí también tiene algo que decir, ¿no?
Sí.
Y yo creo que no simplemente poner un anuncio y que valga ese anuncio, ¿no? Pero bueno, a lo mejor date cuenta que el que está alquilando a lo mejor no es residente y es extranjero, y lo que quiere también es alguien de que sea extranjero, pero bueno, pero entiendo que no se debe poner concretamente barreras exactamente para siempre y cuando reúnan los requisitos mínimos de arrendamiento a nadie, exactamente a nadie.
O sea que entonces a lo mejor donde habría que incidir es en la normativa que regula, digamos, estos anuncios en estas plataformas, en estos portales web, entiendo. A lo mejor podría ser el camino para evitar este tipo de situaciones, ¿o no?
Yo creo que sí, yo creo que ahí es donde deberíamos hacer un poquito de presión.
Claro, efectivamente. Bueno, la verdad es que, sinceramente, llama poderosamente la atención. Esto yo le decía a Roberto González, que como aquella leyenda urbana, que yo nunca llegué a ver anuncios de este tipo, pero no sé si recuerdas, aquella leyenda urbana que había dicho que decía anuncios de trabajo, abstenerse estudiantes de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, licenciados de la Universidad de La Laguna. No, no sé si realmente eso llegó a pasar alguna vez, pero había una leyenda urbana que siempre se repetía mucho al respecto. Oye, señor, antes de... Sí. Dime.
Yo creo que tenemos que evitar ese tipo de anuncios, y si es un profesional, yo creo que llamarle un poquito también la atención al profesional, lógicamente, ¿no? Y si es un propietario, pues lógicamente, yo creo que el anuncio tendría que salir directamente de la plataforma.
Claro, efectivamente. Oye, yo que aprovecho ya la conversación, siempre que hablamos contigo actualizamos un poco el tema de la evolución de la vivienda. Fíjate este dato que ha salido hoy de otro portal, de pisos.com. En enero ha subido el alquiler en Canarias un 22%. A mí me parece una burrada este dato, ¿eh? Sinceramente, o sea, sí. Vamos, seguimos en la misma dinámica, ¿no? Cambia las cosas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Acuérdate que siempre los portales, date cuenta que es un poco, es una información muy sesgada, date cuenta que es la información que sale, y después, lógicamente, después siempre hay una negociación, ¿no? Pero sí es verdad, ha subido el alquiler, va a seguir subiendo, por desgracia, quizás no un 22%, pero sí estaremos en cifras prácticamente, en dos cifras exactamente. Estaríamos sobre el 14 o el 15% de lo que ha subido el alquiler prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, además, vamos, como tú dijiste al principio, vamos a seguir hablando de vivienda, yo creo que por mucho. Si no somos capaces de meter vivienda en el mercado, vamos a seguir hablando del alquiler y de la venta.
Llegará un momento que, fíjate, yo decía antes cuando comentábamos este piso de Los Reales, o este apartamento de Los Reales, o sea, hemos normalizado que un apartamento de una habitación de 70 metros cuadrados sean 700 euros al mes en esta zona, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuándo se va a producir una revolución en este país? Cuando a lo mejor supere, hemos vuelto a subir el sueldo mínimo, ¿no? Pues cuando el alquiler mínimo, digamos, supere ese sueldo mínimo, es que yo no sé a qué punto vamos a llegar, porque con la inflación que ha habido en los últimos años, en 5 años a lo mejor estamos hablando de que este apartamento de 700 euros te cuesta 1.300, 1.400, 1.500, no lo sé. O sea, esto es insostenible. Es que es insostenible.
Pero, si no somos capaces de meter vivienda en el mercado, vamos a llegar a estas cifras. Date cuenta que, lógicamente, como siempre te he dicho, prácticamente Canarias es Europa. Y cualquier europeo que quiere venir a Canarias, tarda de 3 a 4 horas en un avión. Prácticamente es como coger un taxi y de aquí abajo ir al sur, ¿no? Lógicamente. Y lógicamente para ellos, con su nivel adquisitivo, Canarias para ellos es, oye, un paraíso en ese aspecto. Si no somos capaces de meter oferta en el mercado, y si no somos capaces de regular un poco la situación del alquiler vacacional, vamos a seguir por estos derroteros, ¿no? Y mira que yo soy de los que defiende el alquiler vacacional. Pero lógicamente sí, tenemos que ponerle ahora mismo pues el cascabel exactamente a la cabra, ¿no? Porque si no, vamos desmadrados exactamente aquí. Y date cuenta que la población cómo ha crecido en los últimos años. Eso es otro gran problema que tenemos. Y que después no se ha hecho acorde a la población que ha crecido, las infraestructuras que tenemos concretamente y la oferta de vivienda que tendrá que estar en el mercado.
Claro. Esa es la situación real. Isidro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo fuerte.
A ti, un buen día.
Hasta luego. 10:28. Pues mientras no cambie la normativa de estas plataformas, vamos a tener que seguir viendo anuncios que desde luego dañan la vista. Abstenerse, residente. Manda narices, ¿qué diría el otro?
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, vamos a hablar de carnaval, la segunda hora del programa. Tenemos que hablar con algunos ganadores ya de concursos, hoy comienza el concurso de Murga, pero, perdón, nos genera bastante curiosidad los precios de los hoteles para estos días de carnaval. La verdad es que en los últimos años estamos viendo más turistas que nunca. Hace una década, vamos a decirlo así, los turistas venían prácticamente el día del coso, que venían del sur de Tenerife, llenaban Santa Cruz y estas cosas, pero es que en los últimos 4 o 5 años ha habido un incremento importantísimo de turistas que vienen a disfrutar la fiesta de noche, tanto nacionales como internacionales. En el Hotel Adonis Plaza, en plena Plaza de la Candelaria, está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues quedan 2 fines de semana para el carnaval aquí en la calle, en la capital chicharrera. La semana pasada le preguntábamos al Kilo cómo notaba la llegada de las fiestas y hoy, pues obviamente, le preguntamos a los hoteles, pues es parte fundamental, por supuesto, del factor económico que también deja el carnaval. Me encuentro con la directora comercial de estos hoteles Adonis, con Iris Cruz. Buenos días, Iris.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cuáles son esas provisiones de ocupación en cuanto a la semana de carnaval en la calle?
Hola, buenos días a todos los oyentes. Pues a 3 semanas vistas, la ocupación media que tenemos es de un total del carnaval de un 73%. A día de hoy, nuestro hotel Adonis Capital está con un 76% de ocupación y nuestro hotel Adonis Plaza con un 70% de ocupación. Aprovecho un poco para informar a nuestros oyentes que la cadena de hoteles Adonis cuenta actualmente con 3 hoteles, tanto el hotel Adonis Plaza como el Capital y el Pelinor, que actualmente se encuentra en reformas y que próximamente abrirá sus puertas durante el transcurso del año del 2025.
Hablamos de la ocupación actualmente, pero ahora en vista a la semana de carnaval, ¿va a ser mayor, menor que otros años, se mantiene igual?
Pues prácticamente tenemos los mismos datos a día de hoy, muy, muy, muy similares. La previsión es que la ocupación a cierre del 2025 sea igual que la del año pasado, con un 93% de ocupación durante el fin de semana de máxima ocupación, que se trata del sábado del carnaval de día, porque nuestros clientes habituales quieren disfrutar de esa fecha.
O sea, estamos hablando del sábado de piñata, que es ese 93% de ocupación que estamos hablando.
Ya prácticamente estamos llenos para esa fecha.
Y un poco, ¿quiénes son los que vienen? ¿Cuál es el perfil ese que viene a su hotel a quedarse para disfrutar del carnaval en la calle?
Pues predomina mayormente lo que es el cliente nacional, incluido lo que es el residente canario, con un 80% de la totalidad de las reservas. Mientras que el cliente internacional es bastante más bajo, con un 20%. Sobre todo estos clientes internacionales vienen a disfrutar de lo que es el día del martes de carnaval, que es el coso, que es el que tiene mayor atracción a nivel nacional.
Guillermo, Iris también me estaba contando que hay gente incluso que desde el año pasado pues ya hace su reserva para este año.
Hola Iris, ¿qué tal? Sí. Buenos días.
A ver, un segundito.
Sí, a ver si nos puede...
Hola. Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Iris? Buenos días. Ese tema me interesa, por ejemplo, ¿lo suelen reservar el cliente con un año de antelación, tanto?
Sí. Nuestros clientes repetidores, antes de salir y abandonar el hotel, dejan su reserva hecha para el siguiente año. Uh-huh. Aproximadamente un 15% dejan su reserva hecha.
Un 15% ya lo dejan para el año siguiente.
Exacto, sí.
Y me decías, por ejemplo, viene turismo canario, por ejemplo, de otras islas, de otras partes, peninsular, extranjero.
La mayor parte es cliente nacional, incluido lo que es el cliente residente canario. Aproximadamente un 60% son clientes nacionales.
Uh-huh. O sea que un 60% clientes nacionales.
Sí. Bueno, perdona, un 80% aproximadamente nacionales, incluido lo que es el residente canario.
¿Y vienen a pasar el fin de semana, digamos, que están en la calle, que el carnaval está en la calle? Porque decías que vienen sobre todo para el coso, pero vemos mucha gente cada vez más en el carnaval de calle de noche, ¿no?
Sí. Durante toda, lo que es principalmente lo que son los fines de semana, son los días que tenemos máxima ocupación. Entre semana baja un poco la ocupación, pero vienen a disfrutar lo que es el carnaval en la calle. Uh-huh. Sí, es verdad que el cliente internacional aprovecha la estancia para visitar la isla, tanto con excursiones programadas como con alquiler de su propio coche, y también aprovechan para visitar la isla durante el día.
¿Y se eleva mucho el precio, digamos, de por ejemplo, de ese fin de semana que el carnaval sale a la calle o el fin de semana de la piñata con respecto a un fin de semana normal del resto del año?
Sí, sube bastante porque nosotros trabajamos con la política de revenue, la tenemos implantada en los hoteles, y cuanto más sube la demanda, más sube el precio. Uh-huh. Y en épocas de pico, de máxima ocupación, como se trata del carnaval, suben bastante los precios. Sí, es verdad que si las reservas se realizan con más antelación, las tarifas son más económicas, y a medida que se va aproximando la fecha, pues las tarifas suben.
En general estamos viendo que Santa Cruz cada vez con este tipo de eventos atrae más gente. ¿Eso repercute en empresas como ustedes?
Sí. Nosotros, al ser un carnaval de interés internacional, cada vez tenemos más atracción de gente, sobre todo en las fechas de carnaval. También tenemos otros picos de ocupación, que suele ser el invierno, con clientes internacionales también de cruceristas que salen desde la terminal de aquí de Santa Cruz.
Sí.
Y el resto del año también nos alimentamos de lo que es el cliente de empresa que viene por motivos laborales.
O sea, que el hecho de que, por ejemplo, haya cruceros que tengan su base aquí en Santa Cruz también repercute en que alguna noche de hotel cae, digamos, ¿no?
Sí, la noche de salida, la noche anterior a la salida del crucero, siempre se alojan en esta zona, ya que está muy próxima a lo que es la terminal.
Uh-huh. Muy bien, pues Iris, gracias por hacernos esa composición del lugar, de cómo se avecina la capital tinerfeña. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por contar con nosotros. Buenos uh-huh. días.
Lucía, ¿algo más que contar desde ahí?
No, yo creo que nos quedamos con esos dos datos, ¿no? Que estamos hablando de un 93% de ocupación, y sobre todo también tener en cuenta que el dinero que vienen de esos turistas no solo se queda aquí en Santa Cruz de Tenerife para disfrutar del carnaval, sino que como van a visitar el resto de la isla, pues también favorece al resto de municipios.
Muy bien. Gracias, Lucía. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, la verdad es que tengo delante un conocido portal de reservas que utiliza mucha gente, y fíjense, estoy viendo por aquí precios de hoteles en general en Santa Cruz para el fin de semana que sale a la calle el carnaval. He puesto el fin de semana, viernes y sábado, viernes de cabalgata y sábado primero de carnaval, dos adultos, pues fíjense, veo precios aquí de 864 euros... 546, 810 euros, 1056 euros, 881, ¿Qué más veo por aquí? 866, 932, 1.009 euros. O sea, estamos hablando de precios de 400 y 500 euros por noche para alojarse ese primer fin de semana de carnaval en la capital tinerfeña. Bueno, pues ese es el precio que tendrá que pagar alguno si quieren venir a disfrutar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, cambiamos de asunto. Miren, la tasa de siniestralidad laboral en Canarias en 2024 se ha reducido en todas las actividades económicas en un año en el que 17 personas, 17, perdieron la vida en accidentes en el puesto de trabajo o bien desplazándose hacia el mismo. Según el balance de siniestralidad laboral que ha dado a conocer el gobierno de Canarias, la incidencia es menor en 2024 que 5 años antes, en 2019. Es decir, hemos pasado de 2.878 accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores a 2.713, según estos datos que recoge, insisto, la Consejería de Turismo y de Empleo del Gobierno de Canarias. De todo esto quería hablar con Víctor Toledo, que es técnico de prevención de comisiones obreras en Canarias. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Significa esto que estamos haciendo las cosas mejor para mejorar estos datos con respecto a 2019, Víctor, o no?
Bueno, significa que son unos datos que reflejan que se están haciendo cosas en positivo, pero que todavía aún nos quedan cosas que por hacer y por seguir avanzando para mejorar la salud laboral de la población trabajadora. Uh-huh. Si hablamos en valores absolutos, hablar de 53.600 accidentes de trabajo, pues son cifras que nos hacen pensar y que es necesario la actuación para mejorar las condiciones laborales en los puestos de trabajo y seguir en la brecha intentando mejorar esas condiciones laborales y a su vez contribuir en la integración de la actividad preventiva en todos esos procesos productivos y reducir lo máximo posible esos dramas que suponen cualquier tipo de accidente, ¿no?
¿Somos realmente exhaustivos, por ejemplo, en la aplicación de los planes de prevención de riesgos laborales o hay mucho camino por recorrer todavía?
Hay mucho camino por recorrer porque hay una serie de factores de riesgo que todavía se pasan mucho por alto, como son los factores derivados de la organización del trabajo o los factores derivados de los trastornos musculoesqueléticos, que son la principal causa de siniestralidad laboral y que, por tanto, debemos de seguir trabajando y concienciando de la importancia de la actuación de los mismos. Porque, a su vez, ese tipo de patologías conllevan que los trabajadores y trabajadoras sufran bajas laborales de mayor duración y que se puedan complicar con la prolongación de la vida laboral y que, por tanto, no tengan una calidad de vida adecuada ni poder desarrollar el desempeño de sus funciones de forma eficaz, ¿no?
¿Qué sectores, Víctor, son los más conflictivos estadísticamente a nivel de problemas laborales, de problemas de accidentes laborales?
En Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, el sector construcción ha mejorado muchísimo lo que son las cifras de siniestralidad laboral, sí. Igualmente con el sector de industria, pero el sector servicios, que es el motor económico de Canarias, pues está presentando unos datos que nos preocupa y que nos hace pensar sobre la necesidad de integrar de forma correcta esa labor preventiva. También tenemos unas características por el tamaño de las empresas en Canarias que dificulta que esa integración sea mucho más eficaz y que a la hora de tener resultados positivos, pues avance de forma adecuada.
Pero 17 personas, decía yo, no son 17 fallecidos, que perdieron la vida en accidentes en el puesto de trabajo o bien desplazándose al mismo. ¿No son muchos fallecimientos, Víctor?
Para nosotros, cualquier persona que fallece es un drama y es un problema no solo de números, sino también de ese drama social de que cualquier familia que sufra eso, pues se pueda subsanar, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, lo que tenemos como prioridad es actuar sobre los accidentes graves y mortales porque tienen esas consecuencias sociales y personales tan importantes y por eso siempre tenemos que tener en mente y en la prioridad de nuestras actuaciones esa mejora continua de las condiciones laborales, el concienciar de la importancia de la prevención de riesgos laborales e intentar motivar para que no se produzca ningún tipo de accidente en los puestos de trabajo.
Cuando hablamos de concienciar y motivar, ¿hablamos del empresario o del trabajador?
Hablamos de todos, porque esto no es una cuestión de unos o de otros, es una cuestión del conjunto de la sociedad, con una labor de conciencia y de conocimiento de cuáles son los derechos que tiene cada uno, las obligaciones que también tenemos al respecto, y en base a eso, pues ir desde la participación a la mejora de esas condiciones laborales y evitar en todo momento todas aquellas situaciones de riesgo que nos puedan generar un daño a la salud. Principalmente concienciando al trabajador en su puesto de trabajo, que al final, al cabo es el que tiene que ejecutar las tareas de forma correcta, pero también con todos los medios y con toda la información necesaria para identificar aquellas situaciones que puedan ser especialmente peligrosas.
Claro, uno cuando piensa en fallecimientos piensa, por ejemplo, en la construcción, que parece ser el más peligroso, aunque dices que hemos mejorado mucho en ese aspecto. O no debemos pensar sobre el sector de la construcción. ¿Dónde se producen esos fallecimientos? ¿Cómo?
Lamentablemente, el sector de la construcción sigue liderando los fallecimientos en Canarias, pero el sector servicios tiene 5 fallecidos. Es decir, cuando hablamos de sector servicios, pensamos que no están haciendo actividades de especial peligrosidad, pero al fin y al cabo nos encontramos con unos datos que también repercuten de manera directa. Y analizando específicamente las causas de ese tipo de fallecimientos, nos preocupan dos de manera importante. Por un lado, las caídas a distinto nivel, sí, que ya desde el año pasado se hizo una campaña específica para intentar concienciar sobre la importancia de actuar frente a esos riesgos que generan esas caídas a distinto nivel, a caídas en altura. Y por otro lado, los fallecimientos por lesiones no traumáticas, ¿no? Por infartos y derrames cerebrales que se producen en el puesto de trabajo por, entendemos nosotros, por las condiciones laborales a las que están expuestos los trabajadores, ¿no? Por tanto, son dos retos que están planteados ya en la propia Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Estrategia Canaria y en los planes de actuación del ICASEL, de identificar claramente cuáles son los motivos que están llevando a esas circunstancias e intentar, entre todos, pues buscar soluciones para que ninguna persona se vea afectada su salud por las condiciones laborales.
¿Y cuál es? Claro, porque podemos hablar hoy del nivel de estrés o la presión que tenemos de un jefe o lo que sea, no lo sé, pero es decir, está, digamos, delimitado por qué se producen esos infartos, esos ictus a lo mejor en medio de la actividad laboral, y qué se puede hacer, sobre todo, cuáles son las posibles soluciones para evitarlo.
Y aquí partimos de una premisa, ¿no? Cuando es un accidente de trabajo, se produce un infarto, un derrame cerebral en el puesto de trabajo, directamente la propia ley de prevención, la propia ley establece, la Ley General de la Seguridad Social, que se presupone que es por las condiciones laborales, ¿vale? Salvo que la empresa o a través de la mutua recurran vía judicial, que en muchos de los casos ya se están planteando recursos vía judicial cuando se producen ese tipo de patologías. Se judicializa el caso y se hace una investigación mucho más en profundidad, donde se entremezclan lo que son factores personales para desvirtuar lo que son las condiciones laborales. Nosotros entendemos que hay factores derivados con la organización del trabajo que generan muchísimas situaciones de agentes estresores que pueden afectar a nuestra salud y que, por tanto, hay que hacer un análisis en profundidad por parte de la empresa de cómo tienen organizado el trabajo, cómo tienen gestionado lo que es los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo y si hay verdaderamente una política de control de situaciones de estrés o estresantes que puedan afectar a la salud de la población trabajadora. De ahí, desde esa premisa, debemos de trabajar para que todos y todas podamos contribuir a reducir dicha circunstancia, ¿no?
Desde luego que sí. Víctor Toledo, técnico de prevención de Comisiones Obreras en Canarias. Espero que se sigan reduciendo estos datos de siniestralidad y desde luego que la próxima vez que hablemos no hablemos de 17 fallecidos, que repito, a mí me siguen pareciendo mucho. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. A ver si conseguimos reducirlo.
Desde luego que sí. 10:47, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a nuestros compañeros peditas, Nacho Martín. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Humberto, que nos va a acompañar esta semana también nuestro jurado murguero. A pleno rendimiento ya con los carnavales, Humberto, ¿no?
Bueno, intentando dar la murga y más desde el fin de semana, que fueron las infantiles, y esta noche con las adultas.
Desde luego que sí. Bueno, hoy comienzan las murgas adultas. Después de la segunda hora del programa hablaremos un poquito de esto. Quería preguntarles por este tema con el que hemos abierto este programa, ¿no? Hablamos mucho, y hemos hablado mucho de vivienda en este tiempo de análisis con ustedes los lunes, de los problemas que tienen los canarios para acceder a un recurso habitacional, a una vivienda digna. Y nos encontramos con este alquiler de los Realejos, Nacho Humberto, Humberto Nacho, que dice, abstenerse residente. ¿No es un poco el colmo de esta película, Nacho, que estamos presenciando?
Sí, yo creo que lo que hemos visto es que, o sea, el fenómeno este del alquiler vacacional y del no residente, ya yo creo que esto quizás es como anecdótico, Pero es una muestra bastante indignante de la situación, ¿no? Es decir, que no haya vivienda para vivir y que ya en los sitios donde se podía residir directamente te digan que no, ¿no? Por ser residente, además, ¿no? O sea, aparte de que probablemente sea ilegal, no creo ni que sea legal esa situación, ¿sabes?
Bueno, a ver, hemos hablado con el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias y nos dice que legal es, o que él entiende que es legal por lo menos, que lo que habría que incidir es en la normativa que regula estas, precisamente, estas páginas web, estas plataformas que sirven de soporte para este tipo de anuncios, y ahí es donde habría que incidir. Porque claro, yo le ponía un ejemplo extremo, a lo mejor, es decir, ¿qué pasaría si alguien publica un anuncio diciendo abstenerse a alemanes, británicos o marroquíes, por ejemplo, ¿no? O sea,
claro.
Entonces a lo mejor cambiamos el planteamiento, ¿no?
No, es el mismo, efectivamente. O sea, quiero decir, claro que no. Efectivamente, hombre, se podría limitar porque alguien no es residente. Quiero decir, al final te da más garantía un residente que un no residente. O sea, que también tendría lógica limitarlo a los residentes. Pero negarlo a los residentes, yo es que no sé si puede ser, no sé si puede ser legal, pero desde luego me parece indignante, ¿no?
Bart, ¿tú cómo lo ves?
Desde luego yo creo que legal me da la impresión que no, o sea, máxime cuando resulta que incluso se ha intentado poner coto a lo que es la compra-venta de inmuebles en Canarias, y algunos partidos pues le han dicho que eso no se toca, ¿no? Entonces me refiero a la postura del Partido Popular, pero en el caso de este anuncio llamativo que vemos. Pero me atrevería a decir que sobre todo en islas como, por ejemplo, La Gomera, que yo lo viví en primera persona, no me dijeron residente, pero a mí lo que sí desde luego me llamaba muchísimo la atención es que el propietario, que es lo que más me llama a mí, el propietario estaba en Alemania y no era un caso esporádico, con lo cual, pues no sé si es que abstenerse residente porque somos más fáciles o más difíciles a la hora de negociar, o nos ponemos con muchas cortapisas, o los fondos económicos no nos dan para lo que nos piden, pero lo que sí es cierto es que cada día más parece que a través de viviendas vacacionales o de inversores inmobiliarios somos extraños en nuestra tierra.
O sea, me estás diciendo que tú fuiste a alquilar en La Gomera un apartamento o lo que fuera, un piso, y el propietario estaba en Alemania.
Sí, es más, es muy muy llamativo, o sea, bueno, todo lo que yo toqué, Se maneja todo con sus códigos y demás, y es como si tuviera, yo tenía la sensación de que alguien desde fuera me estaba controlando por aquello de que, no, mire, no puedo utilizar la piscina porque resulta que ahora está decretado un ahorro por el tema del agua, mire, tenga cuidado porque hay decretado alerta por viento, y estaba perfectamente informado, y desde Alemania que estaba guiando, y me consta que son dos viviendas que se localizan en un lugar particular de la isla, pero que tienen... Entonces, estamos hablando de los inversores, ¿no? O sea,
sí.
Poco a poco el canario se está descapitalizando.
Claro, pero es que fíjate la noticia que estamos leyendo hoy en Europa Press también, que la hemos comentado, es decir, Canarias, segunda comunidad la que más aumenta el precio del alquiler en enero con casi un 22%, según pisos.com. ¡22%!
Sí.
¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, hasta que este mismo apartamento que hoy cuesta 700, dentro de 4 o 5 años cueste 1.500. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con él? Y los sueldos suban nada. O sea, porque no, los sueldos no suben nada. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, Nacho, Humberto?
A ver, yo creo que lo que dice Humberto es cierto. Es decir, hay grandes fondos internacionales que han visto España como un mercado perfecto para el alquiler vacacional. No sé si les ha pasado en otras ciudades como Madrid, por ejemplo, tú vas y te das, o sea, te das cuenta que la empresa que lo gestiona son grandes fondos que vienen de fuera. Entonces, está claro, y yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad, que lo que hay que regular seriamente es el alquiler vacacional, ¿no? Que nadie termina de meterle mano a ese tema, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema que estamos teniendo, porque viviendas nuevas no se construye, o la que se construye es vivienda poco asequible. Es decir, aquí en Santa Cruz se están construyendo pues 3-4 edificios. El precio de venta de los pisos no baja de 250.000 euros para arriba, ¿no? Es el mercado. Entonces, ante eso, el alquiler ya no es una solución, porque los alquileres no te bajan de 800, 900 euros, 1.000 euros en zonas no céntricas. Entonces, yo creo que ese tema es clave, ¿no? Y va a ser no le veo a corto plazo una solución.
No parece que la haya, desde luego. No sé si Humberto está de acuerdo, pero no solo que no haya una solución, sino que es que cada vez va peor. Cada vez va peor porque todas las soluciones que se plantean son a medio largo plazo, construcción de vivienda pública, etcétera.
Las soluciones inmediatas que se plantean son similares a lo que está ocurriendo, lo que era el antiguo edificio de Vana, la calle del Castillo. O sea, inmuebles que existen, se vacían, se colocan viviendas dentro y después 250, 1.000 euros debe ser por cada habitación del inmueble. Entonces, estamos viendo cómo lo poco que se está haciendo, primero que es insuficiente, segundo que el inversor hoy en día a donde se lanza es a ganar lo máximo, y eso le pasa directamente pues por el formato de las viviendas vacacionales, que es la joya de la corona.
Sí, pero sí, Nacho, ibas a decir algo.
No, que yo creo que lo que hay que es no regular, porque es que regulado ya está y la regulación suena a tirita, ¿no? O sea, yo lo que creo es que hay que restringir seriamente el alquiler vacacional, o sea, por no decir prohibirlo, es decir, toda la vida hemos convivido con diferentes modelos, el alquiler de temporada, el alquiler de larga estancia. Pero este modelo de alquiler casi hotelero o de apartamento, eso no lo habíamos visto, y yo creo que está siendo claramente disruptivo y claramente antisocial. Es decir, es que es muy complicado para una familia de clase media en Canarias, con los sueldos que tenemos, mantener o vivir en Santa Cruz, o bueno, en Santa Cruz, en prácticamente cualquier zona comunicada.
El apunte que me están pasando, efectivamente, que lo llevan ustedes hoy a la primera en digital, Humberto, en el día, la oferta de viviendas oferta de viviendas en Santa Cruz cae un 55% en los últimos 3 años. Es que, claro, así como no van a subir los precios si no hay oferta.
Efectivamente, es que justo ese es el problema. O sea, resulta que para el residente cada vez hay menos posibilidades. Entonces, hacia dónde, si hay menos posibilidades y eso es mucho más cara, ¿hacia dónde nos vamos? Pues, directamente nos vamos al modelo de familias o de residencia que se tenía en los años 70, que es que cada vez vemos cómo son más las personas con las que nos rodeamos que van a pisos compartidos, en donde familias que se reunifican para dejar paso a pisos que se dedican al turismo, a los visitantes,
pero fíjense, Humberto, que en los años 70, en los años 80 teníamos el famoso alquiler de renta antigua, es decir, el alquiler protegido. O sea, todos teníamos, yo qué sé, una abuela, una tía, que cobraba una pensión mínima pues de lo que hoy serían 300 euros, pero claro, pagaba por la casa 200 pesetas, o sea, en la calle del Pilar. Entonces, claro, al final pues tenía un colchón que le permitía vivir bien con 300 euros, o por lo menos sobrevivir. Bueno,
yo te pongo el caso, mi familia, mis padres, vamos, vivíamos en la calle, en la avenida La Salle, frente a la altura de Acepeyo, para que se hagan un poco la idea, y en los años 70-80 el alquiler eran 2.000 pesetas.
Claro.
Madre mía.
O sea, era un mercado muchísimo más, es cierto, es muchísimo más protegido.
O sea, eso lo vas a coger ahora y vamos. Bueno, claro, es que eso ahora mismo es imposible. O sea, si acaso 2.000 euros.
Sí.
Si acaso.
Efectivamente. Bueno, pues esa es la realidad del mercado inmobiliario ahora mismo y de cómo lo están pagando las familias canarias. Y lo peor es que esto no tiene visos de solucionarse a corto plazo. No sé, salvo que aquí haya algún tipo... como yo le decía a Isidro, es que tarde o temprano habrá una revolución aquí en España con la vivienda. Es que la gente ya está saliendo a la calle... Pero esto se va a poner mucho peor, como esto siga así, como esto siga creciendo, Nacho, Humberto, francamente.
Hombre, yo creo que el gran problema social que tenemos en España ahora mismo, para mí, es el de la vivienda.
Indiscutible.
Porque condiciona todo lo demás. Es decir, tú puedes tener unos salarios medianos o medianos bajos, pero si tienes el problema de la vivienda resuelto, tienes muchísimos tienes un colchón social muy importante.
Claro.
Y eso se traduce...
El problema que tiene Nacho es justo ese. O sea, es que resulta, tú compara el salario mínimo interprofesional subido 50 euros al mes con lo que es un alquiler. Yo no te digo que vayas a tener un piso de 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, un salón, comedor, pero un sitio donde poder vivir con una mínima solvencia.
Pero el ejemplo que ponía yo antes, si el salario mínimo está ahora mismo en esta subida, creo que son 1.200 y algo, creo que.
No llega casi, sí, no, bueno, llega, vale.
Casi 1.200. Vale. Vale, ahora te puedes conseguir un piso por 800, de momento.
No, ¿por dónde? Yo te lo alquilo.
Bueno, a ver, si lo encuentras, ojo. Pero si lo encuentras, a lo mejor por 800 puedes encontrar regulado. Pero es que si dentro de 5 años me vas a subir el sueldo mínimo, eso... Y los pisos van a estar en 1.300, 1.400, ya no queda, es que ya no te va a quedar nada, o sea, es que ya te va a costar más el alquiler de piso que el sueldo mínimo, con lo cual es imposible. Bueno, Humberto, Nacho, lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Vámonos al boletín informativo de las 11. Nos queda una hora de radio contigo, claro que sí, después de las noticias nacionales e internacionales. No te vayas.